Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, programa de todos los jueves a las 9:30 de la mañana, una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Con el fin de establecer un diálogo entre ustedes y nosotros los que estamos en esta cabina, les recuerdo nuestros números telefónicos. Ellos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como es costumbre, tenemos una publicación del Instituto que en esta ocasión, la obra que ponemos a su disposición es el libro América Latina en los 80, Reestructuración y Perspectivas, coordinado por Juan Arancibia Córdoba, y cuyos autores son Patricia Olave Castillo, Raúl Ornelas Bernal, Saúl Osorio Paz, Berenice Ramírez López y Mario Cepeda Martínez. Y es precisamente para platicarnos sobre el contenido de este libro, pero desde luego mucho más actualizado, que nos acompañan la maestra Patricia Olave y el doctor Saúl Osorio, dos de los autores de este libro. Buenos días, Patricia Olave, doctor Osorio, bienvenidos a este programa. Pues bien, para iniciar, América Latina, al igual que nuestro país, claro, por ser país de América Latina, ha sufrido una serie de transformaciones, enmarcados todos estos en los conceptos del neoliberalismo, y en todos estos países, aunque desde luego con especificidades propias de cada uno de ellos, han estado presentes las políticas de apertura comercial, de reestructuración productiva, todos englobados también en un proceso de endeudamiento que se inicia en los 80s, y las consecuencias y las políticas aplicadas pues tienen también sus especificidades. Sobre estos cambios en la organización económica de los países latinoamericanos, no quisiera platicar a grosso modo cómo ha sucedido, maestra Olave.
Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, gracias Marina por invitarme al programa y buenos días para todos las personas que se están escuchando el programa. Bueno, Marina ya señalaba, digamos, algunas de las cuestiones más importantes que ha significado los cambios en América Latina durante la década de los 80. Yo nada más quisiera puntualizar algunas características generales que, debido al tiempo, va a ser quizás muy, muy, muy global. Espero que en la parte de respuesta pudiéramos profundizar en algún tema que le interese al auditorio. Bueno, los años 80 indudablemente han representado un periodo de significativos cambios para la región latinoamericana. Cambios que podríamos sintetizar globalmente en dos aspectos básicos. Uno, que es la adopción e impulso de un nuevo modelo económico centrado en una especialización productiva volcado al mercado internacional en base a las ventajas comparativas de cada economía. Y el segundo aspecto es la elección de una política económica de corte neoliberal, funcional y adecuada a las transformaciones económicas y sociopolíticas del nuevo modelo de crecimiento. Como es conocido, hacia finales de la década de los 70 era evidente que el modelo sustitutivo de importaciones anterior, que había llevado a la estrategia de industrialización por más de dos décadas, mostraba evidentes signos de agotamiento y fuertes desequilibrios tanto en relación a las cuentas internas como a las balanzas externas. La política económica asociada a este modelo sustitutivo sobredimensionó la acción del Estado. El proteccionismo, que en principio podría haber constituido una palanca importante para el desarrollo y el estímulo de la industrialización, cayó en un proteccionismo indiscriminado y frívolo que protegió actividades ineficientes y, por otra parte, protegió a grandes empresas transnacionales, con lo cual se concentró más la riqueza generada, contribuyendo a cuellos de botella importantes desde el punto de vista de la demanda global. Otro elemento que explica el agotamiento del patrón sustitutivo fue la desigual distribución del ingreso, que dificultó el desarrollo productivo. La industria se encontró con mercados estrechos y la escasa demanda, lo que desmotivó la inversión y la innovación tecnológica. La desigual distribución representó también bajos salarios, incidiendo en una menor demanda. Todos estos elementos combinados junto con otros funcionaron como un grillete de contención al crecimiento económico. La necesidad del cambio era evidente, aunque no se manifestaba en el conjunto de la región como una propuesta específica de cambio. Sin embargo, un hecho importante que va a venir a actuar como acelerador de este proceso de cambio va a ser indudablemente la crisis de la deuda del 82. Son conocidos los efectos de la llamada década perdida en América Latina. Sin embargo, es interesante rescatar que es a partir justamente de la conjunción entre una crisis estructural del modelo anterior, o agotamiento, con una crisis coyuntural, que fue el desate del problema del endeudamiento, es que se van a dar las condiciones para los cambios que se van a observar durante la década de los 80. Modificaciones en donde han tenido un papel preponderante las decisiones externas a través del Fondo Monetario Internacional en las condicionalidades de la renegociación de la deuda. ¿Cuáles son los cambios en el patrón o modelo económico? Lo general y común es la prioridad asignada al proceso de exportación, fundamentalmente de productos no tradicionales, que en teoría deberían ser productos con mayor manufacturación y mayor valor agregado. Sin embargo, la realidad es un tanto distinta. Hacer un balance de qué ha avanzado y cómo se cristaliza este nuevo modelo exportador en América Latina, nos vamos a encontrar con diferencias sustanciales en el conjunto de las economías. Vamos a detectar, por ejemplo, un número importante de países, como por ejemplo los centroamericanos, en donde, digamos, la especialización en términos de productos no tradicionales suponen nuevos productos primarios sin mayor innovación tecnológica. Otros, como es el caso de Chile, que se ha modernizado, aunque su tipo de especialización exportadora sigue siendo básicamente de tipo primario, productos pesqueros, agrícolas, agroindustriales, etc. En el menor de los casos, como sería la situación de México y Brasil, el nuevo modelo exportador estaría privilegiando las manufacturas, aunque siguen enfrentando un enorme problema de productividad y competitividad por los rezagos tecnológicos de inversión y de financiamiento. En este sentido, si bien el modelo exportador parece ser la vía elegida por el conjunto latinoamericano, este muestra profundas desigualdades que, a su vez, están mostrando una diferenciación mayor entre las distintas estructuras en la región. No es lo mismo exportar flores o café o banano que exportar automóviles o algún otro tipo de manufactura.
Sobre la deuda, yo quisiera preguntarle al doctor Osorio. Este problema de la deuda, que finalmente es el detonador pues de una crisis de grandes alcances y que viene a ser, digamos, viene a abrirnos la puerta para la aplicación de las medidas neoliberales. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la deuda en América Latina? ¿Cuáles son los países mayormente endeudados? ¿Cómo ha sido qué evolución ha tenido este endeudamiento, doctor Osorio?
Bueno, antes de ver el problema de la deuda, yo quiero señalar que el problema de la deuda está ligado a un problema de la crisis, sobre todo en cuanto a las mismas exportaciones. De manera que, acotando un poco a lo dicho por Patricia, quisiera señalar que el modelo sustitutivo de importaciones, si bien se había agotado, vino a ser sustituido por un modelo, el modelo neoliberal, que nos ha mantenido y nos ha tenido dentro de la crisis. Y que si bien se critica el modelo sustitutivo de importaciones ser concentrador, el ingreso, pues no lo es menos el modelo neoliberal, sino que incluso han aparecido nuevos estratos de ricos y multimillonarios en América Latina como resultado del modelo neoliberal. Ahora, la deuda sigue siendo grande en América Latina. El último dato que proporciona la CEPAL nos informa que andamos cerca de los 500 mil millones de dólares de deuda. El problema de la deuda no está resuelto. Desde el punto de vista estructural, porque para mí el problema de la deuda no es un problema coyuntural, sino un problema estructural. La relación deuda-PIB está por casi cerca del 44% en la región, aunque hay que hacer salvedades de que hay países como algunos centroamericanos o como Haití, donde esa relación es menor, pero también hay casos donde esta relación es mayor. La referencia a las exportaciones también es grande, es decir, comparando deuda con exportaciones, representa el 293% de las exportaciones anuales de América Latina.
¿Qué significa? ¿Nos explica esta relación?
Esta relación significa que si tenemos una deuda de cerca de 500 mil millones de dólares, las exportaciones son mucho menores que esa deuda.
Es un quinto aproximadamente.
Sí, están muy por abajo. Pero hay otro dato que en relación a las exportaciones, que a mí me parece importante, que es el último dato que nos envía la Comisión Económica para América Latina. Absorbe de las exportaciones el servicio de la deuda el 32% de las divisas que generan las exportaciones. Esto quiere decir que casi la tercera parte se va en pagar el servicio de la deuda. Pero hay algo todavía que yo diría que es peor. Por ejemplo, con los datos de 1992, el servicio significa el 5.6 del Producto Interno Bruto en economías que en su totalidad están creciendo al 3.33%. Esto quiere decir que la generación del nuevo Producto Interno Bruto tiene que ser a base de tensar los factores productivos, de aumentar la explotación o intensificar la explotación de los trabajadores, porque no están entrando los suficientes recursos como pudiéramos ver en otra oportunidad. Solo los intereses absorben el 2-3% del Producto Interno Bruto. Y si seguimos ejemplificando con el año 92, el Producto Interno Bruto crece al 2.9%. Esto quiere decir que solo los intereses absorben casi el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en su totalidad, y esto es importante, de 1983 a 1992, por el servicio de la deuda, la América Latina pagó 493 mil millones de dólares. Es decir, que ha pagado un servicio que supera la deuda que está vigente al presente. O sea que la deuda pues sigue siendo, pudiéramos decir, una mina para los acreedores en cuanto a obtención de intereses y a obtención de privilegios. Porque lo que tenemos que advertir es que la deuda sirvió, como ya lo señalaba Patricia, para imponer a la América Latina el modelo neoliberal, aunque había mucha vocación de muchos gobernantes de América Latina para adecuarse al modelo neoliberal, pero de todas maneras fue la deuda, la condicionalidad de la deuda, la que impuso la apertura comercial, la apertura financiera, el desmantelamiento de las contingentes de importación. Con todo y lo criticable que tenga el modelo sustitutivo de importaciones, la verdad es que se hizo esto en forma abrupta e indiscriminada y sin ninguna gradualidad, lo que ha dado motivo para la quiebra de muchas empresas en toda la región latinoamericana.
Bien, si nos permiten, vamos a escuchar una cápsula informativa. Quiero decirles que estos datos fueron sacados precisamente del libro de los autores que aquí nos acompañan.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Cambios económicos en América Latina.
la última década, América Latina ha sufrido cambios en su estructura económica con alcances múltiples, aunque no del todo favorables.
La nueva organización productiva sitúa como motores del financiamiento al sector exportador y a la inversión extranjera.
La apertura comercial ha ocasionado desequilibrios graves e incluso quiebras en las industrias locales que se han visto imposibilitadas para enfrentar tecnologías y organizaciones avanzadas.
Por su parte, la inversión extranjera registró una fuerte caída. De 1976 a 1980, América Latina recibió el 13,5% de la inversión extranjera directa mundial, mientras que de 1986 a 1991 fue solo de 4.4%, concentrándose además en solamente 6 países.
Mientras tanto, América Latina transita por recesión, desempleo y deterioro salarial, condiciones similares a las de México.
¿Usted qué piensa?
Estamos platicando con la maestra Patricia Olave y con el doctor Saúl Osorio sobre América Latina en los últimos años. Ya empezaron a llegar algunas de las preguntas, comentarios de nuestros radioescuchas. Si me permiten, las leo todas y ustedes podrían contestarlas o retomarlas según les acomode. El señor Jesús Ríos dice: actualmente los modelos económicos son los neoliberales. ¿Consideran que existe algún proyecto alternativo? El otro, del señor Fermín Peña, dice: ¿será posible que América Latina pueda entrar al Tratado de Libre Comercio para contrarrestar su mala economía? El señor Moisés Orozco Leal dice: la crisis de la democracia se convierte en un banquete para el imperialista. Y la crisis de partido ya no es una promoción de golpe de Estado, pero no militar, sino promovido por otras personas. Y Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta que si el neoliberalismo que actualmente sufre América Latina fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional o es autónomo. Bueno, y el doctor Osorio hablaba de la condicionalidad que han tenido estos programas, ¿no?, a raíz de la crisis de deuda que se le llama. Maestra Patricia Olave.
Respecto a la pregunta de un posible proyecto alternativo, hay una cosa que llama mucho la atención. O sea, el proyecto neoliberal en sí es estructuralmente es un proyecto antidemocrático y excluyente, como se ha señalado, y sin embargo se sigue extendiendo en América Latina y no hay en este momento economía que escape o que presente, digamos, desde el punto de vista de propuesta gubernamental, un proyecto distinto. Esto entonces tendría que ver con el enfoque, digamos, para evaluar estos proyectos, de cómo nos paramos frente a la realidad. Indudablemente que desde el punto de vista del capital sigue siendo el proyecto más idóneo, sigue siendo el proyecto que tiene mayores posibilidades, y de ahí, digamos, que haya tanta apresuramiento, pues, por integrarse a estos nuevos bloques comerciales, etcétera. Sin embargo, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista crítico y del efecto que esto ha tenido para la mayor parte de la población, indudablemente que saltan a la vista las deficiencias y las limitaciones que el modelo presenta. Incluso desde dentro del mismo modelo, el problema del crecimiento exorbitado de la pobreza y lo que esto pudiera representar para los proyectos democráticos y la inestabilidad del propio modelo neoliberal, hay cierta preocupación que ha venido externando incluso el Banco Mundial sobre la pobreza, y de ahí las políticas asistencialistas en combate a la extrema pobreza, pero que no son una solución, pues, a los graves problemas que viene aquejando el desempleo, el empleo precario, los bajos salarios, el deterioro de las condiciones de vida en general de la población, de la mayoría de la población. Entonces, en ese sentido, hay algunas ideas desde los propios gestores del proyecto en términos de aminorar un poco la pobreza y de contrarrestar un poco el costo social, pero sigue siendo un proyecto muy paliativo. Hay otro tipo de proyectos, digamos, o ideas que se están cuajando en algunos sectores académicos como un proyecto alternativo, pero que todavía siguen, digamos, con bastante insuficiencia respecto a su aplicabilidad, pues necesariamente tendrían que tener algún tipo de respuesta en los ámbitos gubernamentales. Hay un tercer proyecto, digamos, que ha tenido poco eco, que es el planteamiento que ha lanzado la CEPAL en su documento sobre crecimiento con equidad. Este es un proyecto que de alguna manera trata de mantener los lineamientos centrales del modelo neoliberal, pero otorgándole pues algún tipo de elementos que lo puedan hacer un poco más equitativo, más distributivo. Sin embargo, digamos, aunque de alguna manera esto se asemeja un poco a las políticas que está planteando el Banco Mundial, estarían, digamos, preocupados por enfrentar el problema de la pobreza y todavía, digamos, son débiles en términos de una propuesta realmente estructural para enfrentar el problema. Tampoco han tenido, digamos, mucha repercusión. A lo máximo, digamos, lo que constatamos es que se están dando en muchas economías, como el caso mexicano, el caso chileno, el de Costa Rica, etcétera, surgimiento de políticas llamadas de pacto social o de pactos de solidaridad que están en función un poco de morigerar el costo neoliberal ortodoxo.
Bien, hay otras preguntas de la licenciada Beatriz Zúñiga. Pregunta que si las estrategias del neoliberalismo arrancan desde 1970 o a partir de 1980, doctor Osorio.
Bueno, desde luego los golpes militares de Argentina, Uruguay y Chile están vinculados al neoliberalismo. Puede decirse que el neoliberalismo arranca con esos golpes militares y le viene bien al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Desde luego, aquí hay que ver otros aspectos respecto a lo que se plantea del modelo neoliberal, y yo creo que no es una cuestión tan abstracta como lo se plantea ahí en la pregunta, porque, digamos, ¿en qué está centrado el modelo neoliberal? Está centrado en las aperturas y en las privatizaciones. O sea que el modelo neoliberal ve hacia el exterior fundamentalmente. O como han dicho algunos autores, América Latina produce para servir a las metrópolis, como era el modelo primario exportador del siglo XIX, solo que en condiciones modernas.
Ahora manufacturas, ¿no?
Más ahora que manufacturas. O sea que un modelo alternativo tendría que estar centrado en la satisfacción de las necesidades de los propios países de América Latina. Y hay quienes han planteado, digamos, tres estrategias, por ejemplo. Una puede ser el desarrollo del mercado interior. En segundo lugar, desarrollar siempre las exportaciones, pero con mayor valor agregado. Y en tercer lugar, desarrollar una infraestructura. Pero para que esto ocurra en América Latina, se necesita también que haya el apoyo social correspondiente. Pero la administración del Estado no es algo puramente abstracto, como decía, sino que es concreto. En esta etapa, América Latina está administrada, si hablamos así, por una connivencia de estratos plutocráticos de América Latina, las instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y las transnacionales, que son, digamos, las fuerzas que están interesadas en la administración de esta globalización, pudiéramos decir al estilo neoliberal, pudiendo haber un estilo de administrar incluso la globalización misma desde otra óptica menos lesiva para los intereses de las poblaciones de América Latina.
Claro, pero es en los 80 en donde se generaliza pues esta aplicación, ¿no?, de las políticas neoliberales, aunque tengan antecedentes, pero es así cuando se generaliza.
Bueno, tal vez sí, para precisar un poco, el inicio son estos golpes de Estado, pero es como el usazo del problema. Ya en los 80, con lo que se llamó la crisis de la deuda, que estuvo ligada a la crisis de los productos de exportación de América Latina, fundamentalmente primarios, el gobierno de Estados Unidos, digamos, para ser más concretos, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario impone programas de gobierno en América Latina. Por eso a veces se ha dicho que las propias elecciones en América Latina resultan en una farsa, porque los programas de los partidos políticos, pues hombre, se tienen que adecuar o someterse a los lineamientos básicos que han sido establecidos por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, de manera que las administraciones públicas son eso, nada más, administraciones públicas.
Bien, maestra Patricia Olave, esta pregunta del señor Jesús Ríos creo que sería interesante para pues finalizar este programa que se nos fue como agua. Dice que si los... esto era sobre el proyecto alterno. La otra es de Fermín Peña, en donde dice que será posible que América Latina pueda entrar al Tratado de Libre Comercio para controlar su mala economía.
Bueno, rápidamente, por la escasez del tiempo. Esa es la política, digamos, que ha tratado de impulsar estos organismos internacionales y que, bueno, tiene un punto de referente importante con la iniciativa Bush para las Américas y que el gobierno norteamericano actual está tratando de seguir incrementando en la región. Sin embargo, es una solución, digamos, externa para América Latina, dado, digamos, el rezago productivo que nosotros podemos visualizar en la década de los 80. Indudablemente que no se podría hablar de que hay condiciones igualitarias para entrar a un tratado de libre comercio. Tampoco es posible plantear que América Latina se sustraiga a las tendencias de globalización, pero entonces es una integración con mayor dependencia y con mayor debilidad. Ese es un problema, digamos, que están enfrentando la mayoría de las economías latinoamericanas, y lo que no quiere decir, digamos, de que no hayan condiciones para algunas empresas o algún tipo de actividades que puedan modernizarse y puedan tener, digamos, algún tipo de integración más competitiva. Pero en todo caso es una integración muy selectiva y que nada tiene que ver, pues, con los proyectos de integración regionales que se habían tratado de impulsar en la década de los 60 y de los 70.
Bien, nos queda medio minuto nada más y tengo ya otras más preguntas todavía de la señorita Cecilia Altibaros y del profesor Héctor Álvarez. Creo que ya no sería tiempo. En medio minuto, maestro, doctor Saúl Osorio, nada más, creo yo que más bien esto nos quedaría para hacer un próximo programa sobre esto de las alternativas. Hay bastante inquietud y, bueno, también por parte de nosotros. Si hubiera algún proyecto alternativo de desarrollo, aquí, por ejemplo, el profesor Héctor Álvarez nos dice que el maestro Pedro Buskovic sí tiene un proyecto alternativo y su proyecto se parece al del ingeniero Cárdenas. Pues no sé si para terminar quisiera usted hacer un comentario. Seguramente que hay alternativas de desarrollo, pero...
No, yo, como dije antes, yo creo que sí hay alternativas, pero estas alternativas tienen que estar respaldadas por fuerzas políticas de un tipo distinto, de un carácter nacionalista, que se protejan los intereses de las poblaciones, porque el modelo neoliberal tiene como objetivo el enriquecimiento, la rentabilidad como centro, no objetivos de satisfacer economías. Por eso el modelo neoliberal, en cierto modo, no le preocupa ni siquiera el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino le interesa la rentabilidad de X, Y y Z empresas.
Claro.
No es el problema global. A lo sumo se llega al crecimiento económico, pero no a resolver los problemas de la población. Pedirle al modelo neoliberal que resuelva los problemas de una población, sobre todo los de carácter estructural, es un error.
Bien, bueno, pues les agradezco muchísimo su participación y quiero comprometerles para otro próximo programa en donde pudiéramos hablar de estas cuestiones. Maestra Patricia Olave, muchas gracias por haber venido. Doctor Osorio, muchísimas gracias. También a ustedes, público Radio Escucha. Y nos despedimos en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez. Realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional
y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.